to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes off the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. I'm gonna master all kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo. I'm gonna grow myself a giant afro.
Incredible.
Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Pues aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestro invitado e invitadas en el día de hoy, María Silvestre.
Muy bien, Egunon.
Egunon.
No me has preguntado ni qué tal y yo ya muy bien.
No, no, pero claro, no, pero que sí, está así bien, está bien. Eso va implícito ya en la pregunta. Pero bueno, yo también te veo estupendamente bien. En esa fuente, ¿cómo estás?
Ah, estupendo.
Sí, ¿no?
Egunon.
Bueno, y Xavier Ayerdi.
Muy bien.
Con Xavier ya como ya está más cerca más veces.
Sí, sí, últimamente me tienes aquí.
No, no, es que estoy
apresado.
No, no, está bien eso, Xavier. Es para sí, que no te despistes. Porque si te hago, te pongo plazos largos, eso se te olvida luego.
Y los cortos también.
Bueno, vamos a ir a entrar. Voy a invitar a los oyentes a que participen con nosotros a través del 688-88-7788 para que dejen sus comentarios en el día de hoy. Bueno, mira, ayer tuvimos un día intenso políticamente porque vino aquí Andueza desde el Partido Socialista. Claro, eran las horas previas a la posibilidad de que si se iba o no se iba a la comisión hoy mixta para firmar ya las transferencias y demás, ¿no? Bueno, nos dijo que quedaba poco, etcétera y tal, y bueno, hablábamos de las sobreactuaciones políticas, estas de los ultimátum que se dan. Bueno, al final se va a resolver la situación, las 5 transferencias llegan, que esa es la parte relevante, ¿no? Pasa que yo me quejaba también esta mañana en cierta medida porque, a ver, es que cumplir una ley no puede ser motivo de tener que estar 40 años después todavía con este asunto, ¿no? Porque tenemos un estatuto que ahora que estamos pensando ya en el nuevo y todavía no hemos resuelto el de hace 40 años. Ese es el gran problema y el gran arma que tenemos, ¿no?, en la política.
Sí, lo que pasa es que hemos jugado a eso, o se ha jugado a eso durante mucho tiempo y yo creo que en algunos casos también de forma interesada o funcional por las dos partes. Es decir, durante el bipartidismo en España, tanto el PNV como Convergencia, que entonces eran un poco los partidos, ¿no?, que gestionaban la representación de Cataluña y Euskadi en el Congreso, cuando el PP o el PSOE no alcanzaban las mayorías absolutas que, ¿no?, tuvieron en algunas legislaturas, en otras no, lo que se ponía encima de la mesa por parte del PNV y por parte del gobierno español era, bueno, vamos a negociar en función ¿no?, de las transferencias del estatuto, que es verdad que es ley orgánica que debería cumplirse, pero también es cierto que el estatuto durante algunos años también fue un poco un hijo malquerido por parte del nacionalismo vasco, porque venía a ser algo incompleto, algo que no satisfacía plenamente, ¿no?, las reivindicaciones de autogobierno, incluso de independencia de gran parte de la población, con lo cual era algo que se quería, pero que no se podía expresar que se quería, con lo cual pues se utilizaba para esa negociación. Asumir determinadas competencias también implicaba no solo la responsabilidad política, sino el coste económico de hacerlo. Es decir, porque Euskadi y Navarra, cuando apostaron por el concierto económico, lo hicieron con una valentía importante, porque Jordi Pujol en Cataluña no lo quiso en el momento en que pudo escoger. No lo quiso, ¿por qué? Porque era un riesgo, porque tienes que gestionar tus propios recursos, pero tienes que recaudar los impuestos y tienes que generar riqueza para recaudar impuestos, ¿no? Entonces, ese coste económico yo también creo que ha sido muy medido y que ha sido una forma que se ha utilizado para hacer política a nivel de negociación y a nivel de discurso y a nivel de opinión pública. Llegados al punto de hoy, es verdad, ¿no?, que esta sensación que se ha transmitido estas últimas semanas, ¿no?, de bueno, ya no tanto en el debate de cómo no estamos cumpliendo una ley orgánica, que es esta de fondo, pero que yo creo que tiene una explicación mucho más compleja, es porque no se está cumpliendo el pacto de investidura, es decir, porque no se está cumpliendo el pacto o el acuerdo al que han llegado el PNV y el PSOE para sostener el gobierno de coalición en Madrid. Y yo creo que ahí lo que ha habido, sobre todo, no es tanto una falla en el compromiso político al más alto nivel, nivel. Yo creo que Pedro Sánchez en ningún momento ha puesto en cuestión la, ¿no?, la transferencia de las competencias, y creo que ha sido más un problema de carácter técnico. Y de igual, incluso podría decir sin saber, de resistencia técnica, porque sí creo que en la administración española muchas veces prevalece, pues igual, una visión mucho más centralista y una resistencia, ¿no?, a ceder determinadas competencias. Y era un tema económico vinculado al concierto, vinculado al coste, es decir, estamos hablando de prestaciones importantes, entonces, de competencias importantes que son prestaciones, ¿no?, en temas de desempleo, cotizaciones no contributivas, etcétera. Y se ha hecho. Luego estaría también por valorar si el PNV ha puesto igual un altavoz demasiado alto a la falta de acuerdo en esta cuestión, a la tardanza en el acuerdo, que quizá yo creo también el PNV necesita, ¿no?, posicionarse políticamente como para contrarrestar igual quizá, ¿no?, el peso que tiene Junts con sus declaraciones de negativa absoluta, ¿no?, que se quiere posicionar ante Esquerra, pues igual el PNV la necesidad también de decir nosotros también somos actores importantes y como no se cumpla esto, pues bueno, nuestros votos también son decisivos y nuestro apoyo también es decisivo para el mantenimiento, ¿no?, del gobierno español. Pero bueno, yo creo que son muchas variables a analizar. Creo que tenemos que celebrar que se haya llegado al acuerdo, que vaya a haber la transferencia y bueno, y a ver cuáles son así los siguientes pasos, ¿no? Porque como tú decías, está todavía pendiente y tenemos que hablar de un nuevo estatuto porque hace mucha falta.
Sí, yo creo que has apuntado un montón de cosas, María. Estoy totalmente de acuerdo con... Bueno, no solamente esta ley orgánica, es que desgraciadamente nos estamos enmarcando o nos estamos dotando de mucha legislación, buena legislación, en muchos casos, que después, bueno, pues en muchos casos también está absolutamente incumplida y desarrollada. Por lo tanto, bueno, eso es algo que lo podemos dejar ahí, ¿no?, de lado, pero también para hacer un seguimiento, ¿no?, y para ser conscientes de que por mucho que avancemos legalmente, pues luego es que hay que ejecutarlo, ¿no? Y después, efectivamente, hay muchos frenos y muchas resistencias, y estoy totalmente de acuerdo porque en el desarrollo político y luego más de ejecución, esas resistencias de la parte técnica se dan incluso pues en el día a día de las propias políticas internas, ¿no? Entonces, bueno, pues es algo que también hay que mirar, porque si estamos dotando de esa responsabilidad, ¿no?, a los cargos políticos a la hora de sus decisiones, no pueden estar tampoco frenados a la hora de ejecutar pues por esas resistencias técnicas, cuando realmente, bueno, tú estás, entre comillas, ¿no?, a disposición de, bueno, pues de quien tiene que tomar las decisiones, porque bueno, así lo hemos acordado. Entonces, yo creo que también toda esa mirada es algo que lo tenemos, vamos, que está en el día a día de ejecución política y que bueno, pues también es para repensar. Y luego está pues esa otra parte, ¿no? Ahora, vale, se avanza en esa dotación de competencias, que también hay que ejecutarlas. A ver, ¿no? A ver después cómo va a ser toda esa gestión, y esperemos que sobre todo contribuya en el beneficio social, ¿no? Que de eso se trata, el hacerlo mejor de cara a la ciudadanía.
Sí, bueno, fácil de implementación tampoco es, ¿eh? Porque hay que incorporar, por ejemplo, en uno de los capítulos 400 personas, 400 funcionarios que estén en ese trasladarlo,
sí, sí.
El traslase, sí, 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 que tiene que dar. Pero bueno, es que son cuestiones técnicas que imagino que ya estarán contempladas. Xavier, en cuanto a las querencias o no, es que un oyente me pregunta, a ver si, que no me ha entendido esta mañana cuando yo decía si estoy a favor o en contra de que se transfiera. No, yo estoy absolutamente a favor de que se transfiera. El problema está que me cabrea mucho que tengamos 40 años después todavía que estar así dándole vueltas a la peonza. Pero bueno, es una cosa personal. Nada más.
No es una cosa personal. Es una cosa de procedimiento y funcionamiento.
Digo, es que ¿sabes lo que pasa? Que yo no me puedo alegrar porque se cumpla la ley.
Parece un favor.
Digo, que la ley debe cumplirse. Luego ya hablaremos de cumplimiento.
Déjate de tonterías, que otras muchas leyes que no se cumplen,
es verdad.
Sí. Y ahí pues está muy bien que sea.
Pero me refiero que alegrarse porque considerar que se cumpla la ley, que es un favor que te hacen, pues no es un favor.
Se ha establecido en los últimos años, y más en los últimos años, una imagen o una opinión en la opinión pública española, eso de que de pronto te vienen los asaltantes de Cataluña y Euskadi, que vienen solo a pensar en lo suyo, ¿no? Y como solo piensan en lo suyo, porque además han sido los dos partidos que, como ha dicho María, pues históricamente han sido los dos partidos de la estabilización, tanto Puyol, que además Puyol tenía mucho peso, tanto Puyol como el PNV, ¿no? En este momento pues hay más, pero estos han sido históricamente los que han permitido que se conformen gobiernos, ¿no?, para un lado o para otro. Entonces, yo lo que me parece es que en principio pues, se ha establecido eso, y eso pues es una mala imagen, ¿no? Porque de lo mío que puede ser un principio que en política puede ser tan legítimo como cualquier otro, siempre y cuando te permita eso, establecer pues las mayorías parlamentarias y mantenerlas, pues eso al final es un principio de funcionamiento democrático, ¿no? Otra cosa es que simplemente solamente sean privilegios y no sean leyes, o se basen en, yo qué sé, en objetivos muy que no son nada presentables. A mí me aburre el sistema. Y también estoy de acuerdo con otra cosa que ha dicho María, y es que la relación con el estatuto ha sido una relación un poquito que ha estado cargada de, ¿no?, de desamores, ¿no? Aquí yo, como he mantenido siempre la misma opinión, la voy a soltar. Aquí el único partido que le tenía un poquito de respeto al estatuto y que no, además no gobernó más que 9 meses en Euskadi, fue Euskadi con Esquerra. Así de claro, los demás solamente han estado recordando todas las transferencias, joder, y parecía que no tenías ningún poder local y autónomo, ¿no? Y dices, oiga, no, bien, no te han pasado todas las transferencias, pero desde luego te han transferido una cuota de poder que no hay que desdeñar, y que gracias a eso se han hecho muchas cosas, han hecho bastante bien muchas cosas, pero parecía como que el estatuto no valía nada de nada, porque claro, aquí nos faltan mucho todavía. Y entonces tenían una visión más crítica los que estaban gobernando con el estatuto que los que estaban fuera de la gobernación. Y luego no hay que recordar que todo el periodo ha estado marcado, el estatuto ha estado marcado por la presencia de ETA. El estatuto vascongadillo.
Y el rechazo.
No, el rechazo manifiesto. Sí, sí. Yo me acuerdo de un artículo que escribí hace mucho, donde recogí una cita de un prohombre de Ribatasuna de la época que decía: una gota de autodeterminación es más que 1000 kilos de estatuto. Y dije, bueno, pues muy bien. Vamos a esperar a que llegue esa autodeterminación mágica, y vamos a despreciar todo lo que tenemos. Y luego había un señor que a mí pues, me molestaba mucho también. Me voy a sacar recuerdos de mi juventud tardía. Y me acuerdo que alguien como Arzayus, pues, que pasa también por haber sido el gran conductor, los sábados y los domingos soltaba unos mítines donde se cagaba en la Constitución, en el Estatuto, pero los lunes volvía a gobernar. Llegaba el viernes a la noche, yo creo que se quitaba la corbata y decía: mañana es sábado, ¿qué me toca? Meterme con el Estatuto y con la Constitución, pero el lunes volvemos a gobernar con ello, ¿no? Entonces yo sí creo que ha habido una relación por todos los lados. Y en este momento lo que es triste es que a última hora, en el último segundo, aparte de las cuestiones técnicas, que puede haber unas cuestiones técnicas cada vez más complejas, pero también cada vez más sencillas, simplemente por las posibilidades técnicas que tienes, que a última hora sea simple la forma de mantenerte ahí sujeto a un pacto, ¿no? Entonces yo creo que sí hay dos estilos diferentes en eso. El de Sánchez es la socatira o jugar a la ruleta rusa. ¿Ruleta cómo se llama? La ruleta rusa hasta el último segundo. Y te puede sacar de quicio, evidentemente.
Bueno, yo por ejemplo...
Bueno, es que él y sus quienes estén en ello.
Claro, yo ayer, por ejemplo, es que me quedé muy sorprendido. Porque
llegan juventudes por detrás, incluso también en la izquierda, que basándose en el principio de igualdad, en el cual tienen toda la razón del mundo, están muchas veces muy en contra de los estatutos.
Sí, sí. Bueno, a mí me llamó la atención en estas negociaciones que, claro, vino y cuando dice, me dice, no, si el acuerdo ya está en 4 de las 5 y solamente queda una palabra, una cosa así, en una de ellas, que era la menor de todas ellas, que era una cuestión que tenía que ver con las primas, etcétera y tal. Y dices, hombre, y la parte relevante ya estaba solventada y estamos aquí hablando de ultimátums casi que se va a romper el mundo. Dices, hombre, un poco menos de sobreactuación, que es lo que me quejaba también yo esta mañana, que se sobreactúa mucho. Hay una sobrerepresentación aquí que...
Bueno, pero la foto que saca ahí el correo es una maravilla, ¿eh? Donde están planales de sí, archivo, sí. Me imagino.
Es de archivo, es de archivo, ¿eh? Sí.
Es de archivo, pero... Sí, sí. Le está diciendo a Sánchez, ah, tranquilo, hombre, que esto...
Que al final llegamos,
que, sí, hombre, que al final llegamos. Una partidita de mus y esto ahora mismo.
Que al final llegamos.
Café, bueno. Copa y puro y llegamos a un acuerdo.
Bueno, pues estas son las cosas que han pasado. Bueno, yo creo que lo relevante es que, mira, se ha cumplido ya este proceso. Ya veremos ahora lo que ocurre con lo que falta, que todavía queda. Pero bueno, y que habrá que seguir avanzando. Lo que pasa es que ya esta semana nos vamos a enredar a hablar de lo que puede ser un nuevo estatus. Que si ya son esa harina de otro costal.
Otro recuerdo. En el Deustoforum, en el año 14, fue, cuando había cogido el gobierno Urkullu, me acuerdo que prometió un nuevo estatus. La segunda cosa era lo de la excarcelación de los presos y tal, y la tercera no me acuerdo. Y lo prometió con muy buena voluntad y con mucha esto, con muchas ganas de hacerlo, y yo decía, joder, es que desgraciadamente nada está en sus manos. O sea, nada de lo que quería hacer, estaba en sus manos, porque la excarcelación de los presos no lo estaba, el estatuto ya se hizo, la famosa comisión aquella para la renovación del estatuto, y se llevó a tres documentos, que estuvo Arantxa, nuestra amiga Arantxa, estuvo
Arantxa
entre...
Sí,
sí,
en representación de Podemos.
Efectivamente, ahora que vemos, estuvo Arantxa en la comisión, y salieron tres documentos diferentes.
Que ahí hay, pero ahí hay ideas muy buenas, porque claro, ahí el problema es el preámbulo, es decir, cómo definimos a Euskadi, es una nación, es una nacionalidad, qué es Euskadi y cuál es su relación con el Estado. Pero hay cuestiones relativas a la política social, a las políticas de igualdad, a las políticas de seguridad, a las políticas tecnológicas, a la IA, es decir, hay tantas cosas que no están en el viejo estatuto porque han pasado más de 40 años y hace falta, ¿no?, incorporar, actualizar, renovar, que ahí tienen un montón de propuestas y de cuestiones que serían muy valiosas para articular un nuevo estatuto. El gran problema de la formulación del nuevo estatuto o del nuevo estatus es precisamente ese, es decir, cómo define ese preámbulo, que ahí es donde no se ponen de acuerdo, pero tendrían que buscar una fórmula de consenso
Podrían utilizar la fórmula que decía Zubero, un OVNI, objeto político no identificado.
Por ejemplo.
Bueno, pues vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a continuar.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
En Óptica Lázaro ya estamos de rebajas de enero. Lentes de contacto de uso anual monofocales y progresivas con un 20% de descuento. Además, como celebramos el 40 aniversario, entrarás en el sorteo de un bono regalo de 200 euros para tu próxima compra. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri y en opticalazaro.com.
Mungiako merkatari eta ostalarien elkarteak Euskadiko 28. txorizo eta odoloste lehiaketarekin ospatuko du San Antontxu igande honetan. Eusko Jaurlaritzako turismo, merkataritza eta kontsumo sailak babestuta eta Mungiako udalak lagunduta. Mungiako merkatari eta ostalarien elkartea, erdu Mungiara.
Empieza el día con energía en La Cotorra Muda. Tostadas de aguacate, desayunos variados, tortillas al punto y café recién hecho. Y antes del partido del Athletic, reúnete con los tuyos y disfruta de la previa como se merece. Juan Antonio Zunzunegui 6, La Cotorra Muda. Sabor desde el desayuno hasta el último brindis.
En Bilbo Limpiezas ofrecemos servicio de limpieza de viviendas, vaciado de pisos, trasteros y oficinas. Retiramos muebles, armarios, madera y escombros, dejando todo limpio y ordenado. Especialistas en limpieza por síndrome de Diógenes y acumulación en viviendas. Rápido, profesional y sin complicaciones. Llámanos al 747-489-765.
Pastelería Lecuona celebra San Antonchu el día 18 en la Plaza de Munguía con un puesto surtido de las especialidades artesanas de Lecuona, la torta de San Antón, los antonchus mostachones y la mejor pasta de té de Euskadi, endulzando la vida ahora también en el aeropuerto de Loiu y desde siempre en Munguía. Pastelería Lecuona, goso goso.
En Limpiezas JP Bilbao SL, en el polígono Asuaberri 1, pabellón 120, somos especialistas en limpieza, incluido limpiezas traumáticas con total discreción. También limpiamos oficinas, pisos en obra, bares, comunidades. Confía en nuestra experiencia y profesionalidad. 634-121-188. Limpiezas JP Bilbao. Cuidamos cada detalle para que todo quede impecable.
Euskal Trenbide Sarea informa. Desde el 19 de enero, el puente Machichaco de Basauri permanecerá cortado a vehículos y peatones debido a las obras de construcción de la estación de Sarratu de la futura línea 5 de metro. Planifica tu nueva ruta con antelación y sigue las indicaciones de desvío provisional.
Egunon Bizkaia.
Pues nada, vamos a continuar aquí en esta sintonía en la de Radio Popular de Río Ratia. Es que estoy viendo una imagen que me tiene perplejo.
La de la medalla.
Sí.
La que quería Trump, básicamente.
Donald Trump sujetando el Premio Nobel de la Paz, el cuadro del Premio Nobel de la Paz, con la señora esta al lado. Dos golpistas en una foto, no está mal.
A ver, si un servilismo... Yo no sé esta mujer... A ver, él menciona aparte, ¿vale? Porque lo de él, o sea, necesitamos tiempo. Si me lo dais, yo hago una perorata. Pero ella, la actitud de ella, yo es que... O sea, no se puede ser más servil. Y está demostrado que con Trump el servilismo...
Bueno, sí, el secretario general.
Ah, bueno, el de la OTAN.
El de la OTAN.
Y el de la FIFA también, ¿no? No,
sí,
el
también,
del fútbol,
no, el del
fútbol
también,
¿no? El de la OTAN.
Le dio
el
premio
de
Nobel de la Paz del fútbol. No es, no
pero
sé
a ver, una, o sea, eres oposición. Primero ella, cuando le dieron el premio Nobel de la Paz en esos días, afirmó que quería que Estados Unidos entrara en su país. Y a mí ya me pareció una aberración. O sea, el que estuviera, ¿no? Como promoviendo, ¿no? Que hubiera una invasión o que hubiera una participación de Estados Unidos en Venezuela para derrocar el gobierno, por muy gobierno, dictadura que sea, ilegítimo y todo lo que fuere, que una propia ciudadana venezolana no estuviera apelando a Trump para que invadiera su propio país, me pareció grave. Pero ya que el día del secuestro de Maduro, esa misma tarde, salga Trump diciendo que Corina Machado no es una líder que genere la confianza y la legitimidad del pueblo venezolano, a mí me descolocó muchísimo. Imagino que a ella la dejaría...
Sí, porque todos esperábamos que...
Claro, es decir, porque claro, el argumento teórico no era vamos a promover la democracia en Venezuela, vamos a por el petróleo de Venezuela y vamos a simular. Pero claro, es que Trump, una cuestión que tiene Trump es que no disimula en muchas cuestiones. Entonces, está manteniendo al régimen de Maduro porque lo que quiere es un gobierno títere que pueda manipular para poder hacer uso del petróleo, ¿no? Y generar esa geopolítica en lo que se llama ahora el patio de atrás. Entonces, que esta mujer, ante este escenario que es como muy evidente, vaya allí y haga el gesto de que no le puede ceder el premio Nobel porque es suyo y Noruega no se lo va a dar a Trump. Supongo que el dinero tampoco se lo dará a Trump. Le da no lo simbólico, ¿no? La medalla, el gesto. Pero que haga ese gesto cuando le ha hecho entrar casi por la puerta lateral. No hay más fotos que esa. No le da rango de nada. Está alabando a Delcy Rodríguez. Es decir, esto tan patético para ella. Y ella tiene una actitud tan servil que yo no alcanzo a entender, porque a él sí, a él yo creo que a él no le estamos entendiendo bien, pero ella, ¿qué necesidad tiene, ¿no?, de posicionarse de esta manera ante Trump? ¿Realmente cree que va a favorecer que ella o lo que ella represente llegue al poder? Ahora mismo en la política de Trump, no, eso no está en la agenda a corto plazo desde luego no está.
Ninguna, pero yo creo que ella, no sé desde qué perspectiva, sinceramente porque tampoco lo entiendo muy bien, cree que ese es como un salvavidas que está echando para que todavía la siga teniendo como en cuenta.
Sí, sí,
como algo simbólico, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero es que, conociendo un poco los pasos que da, yo creo que efectivamente casi lo que está haciendo es decir, muy bien, fenomenal, te voy a tener ahí, por si en algún momento te sigo necesitando para algo, y cero. O sea...
Y simbólicamente el Premio de la Paz a un señor que acaba de secuestrar a Maduro, que cuyas fuerzas acaban de asesinar a un activista en Estados Unidos, y hoy se habla de otro activista detenido que también ha fallecido supuestamente por asfixia en manos del ISE, que está amenazando a Irán con ataque y le está dando el premio de, o sea, nos lo cuentan hace poco y es que la realidad siempre supera la ficción.
No, absolutamente.
Tristemente, pero siempre supera la ficción.
No, a ver, a mí hubo una nada más coger el gobierno Trump, con lo cual dejo la puerta abierta, me dejó un poquito alucinado el acuerdo aquel que hubo con Maduro. Según la Chevron, podría seguir actuando en la extracción del petróleo y en la de los gases. Y por otro lado, Maduro soltaba a dos espías de la CIA, y parecía que eso, que por puro realismo, mira, yo sí, Maduro, te quiero matar, pero si yo me llevo tu petróleo y nos llevamos bien, ¿no? Vamos a arreglarnos. Claro, ha pasado un año, y al de un año se empezó a calentar el ambiente y se cargaron al Maduro, ¿no? Igual dentro de un año se cargan a la Delsi. O sea, igual esto va por fases. Entonces esa es la hipótesis que yo creo que está abierta. O sea, pareció que con Maduro se firmaba un pacto temporal o un pacto simplemente de buen vecindario. Oye, mira, tú haz lo que quieras en esto, porque de hecho ahí quedaron descolocados lo del que había sido elegido este que ahora vive en Madrid.
El Mundo González. Sí,
el Mundo González, pues ahí quedó descolocado, ¿no? Y entonces yo creo que todos estos sectores quedaron descolocados. Pero luego pienso, y ya por lo que preguntas, ¿cómo puede preferir que Estados Unidos intervenga? Es que yo creo que hay unas élites en Latinoamérica en este momento que participan realmente de que son unos sátrapas, unos plutócratas, unos cleptómanos, o sea, y lo que está pasando en Colombia es lo mismo. Es decir, tiene un gobierno totalmente ahí al albur de lo que están haciendo los Uribe y compañía. O sea, esto le tendremos que llamar a hacer un Fran Rivera, ¿no? O sea, que pides que intervengan en tu país, ¿no? O sea, al final y resulta que hay sectores que están alineados, que en este momento, pues oye, si bien este individuo nos echa una mano, nos quedamos con todos los negocios que tenemos, porque al final ahí hay mucho negocio, ¿no? En Colombia, enorme. Entonces, si podemos, que intervenga y mira lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, que en teoría Milei tenía perdidas las elecciones, además por una mayoría considerable, y el día de las votaciones, con el anuncio de los 44.000 millones de dólares que le iba a dar...
Que no han llegado.
Ni van a llegar en la vida. Ni van a llegar en la vida, ¿no? Resulta que la gente cambia el voto. Entonces, claro, estamos en unos dilemas muy, muy... realmente complejos, porque rompen todos los procedimientos que conocemos, sí, en política. O sea, no es otro juego. Pero es otro juego que participa también la sociedad en parte. Alguna amenazada... o por miedo, o por temor, o por lo que sea, pero otra parte gustosamente, ¿no? Y las élites, o sea, se está rompiendo, pues yo qué sé, se está rompiendo algo muy, muy gordo que todavía no terminamos de perfilar bien.
Pero además de forma muy rápida.
Muy,
¿no?,
rápida.
Porque yo ayer reflexionaba sobre por qué hace un año nos reíamos de Trump y de sus bufonadas en campaña electoral, etcétera, porque el día 20 se cumple un año que está en el gobierno de esta segunda legislatura, y ahora cuando hace afirmaciones erráticas como que se quiere quedar con Groenlandia, todos le creemos y sabemos que puede ser factible, ¿no? Es decir, porque antes las decisiones, ¿no?, se tomaban de forma racional y algo podía ser posible si era legítimo, ¿no? Pero ahora no, ahora es posible solo si puede ser posible. Entonces, la principal diferencia de Trump, porque es decir, Estados Unidos ha tenido también históricamente, ha hecho cosas que no han...
Que son iguales que las actuales.
Igual de graves. Lo que pasa es que se disimulaba. O sea, no se...
Había que descubrirlo.
Eso es. Se disimulaba y entonces no se cuestionaba el marco legal. Ahora el marco legal se desobedece. Entonces yo creo que Trump tiene el poder para hacer lo que hace, porque es el presidente de una gran potencia. Pero no solo tiene el poder para hacerlo. Ha cambiado las reglas del juego. Y no ha habido nadie que venga a cuestionarle ese cambio de las reglas del juego. Si tú no sancionas el incumplimiento de la regla del juego desaparece. Si tú no estableces unos límites, esas fronteras se desvanecen. Entonces, ahora mismo estamos en ese contexto. Es decir, Trump ha tenido la capacidad, ¿no?, de convocar un nuevo orden y que nadie lo cuestione. Es decir, es el poder. Tengo la capacidad y el poder de hacerlo, y si puedo hacerlo, lo voy a hacer. Y nos hemos situado ahí y no disimulamos. Bueno, hay ciertos disimulos. Decir que va a Groenlandia por un tema de seguridad es mentira. Va a Groenlandia por intereses económicos.
También iba a Venezuela por el cártel de los soles.
Sí, por
y
eso.
Y luego te dicen, no, bueno, que no había cártel.
Entonces, cuando dicen, no, es que Trump no miente, no es hipócrita. No, Trump también miente y también es hipócrita. Lo que sí está haciendo es saltarse la ley y decir que se la salta porque no le beneficia. El día de Reyes se aprobó un memorándum en el que decía que no iban a incumplir ninguna regla internacional que no estuviera alineada con su moralidad.
Sí, pues sí, no, decía que el límite era su moralidad.
El límite es su moralidad. Claro, ya ha cambiado la regla del juego. Y el problema es que no ha habido una fuerte contestación. Y ahora en Groenlandia, es decir, cuando Europa está mandando tropas militares...
Es que es un chiste.
A ver, ¿eso qué significa?
Casi es mejor mandar al capitán Tani, a su primo, el de Zumosol, a ver si puede hacer algo. Pero es que ahora mismo suena a chiste las medidas cuando tú tienes, al final, el dilema lo tienes ya para empezar en la OTAN, que es quien te protege y donde su secretario general, que es europeo, o sea, se alía totalmente en contra de las políticas europeas pactadas con Trump, ¿no? Yo creo que este rompe todas las reglas.
Y luego China y Rusia están muy callados.
Eso iba a decir.
Yo también creo
pero
hay
China yo le entiendo,
carta.
¿Eh? A China
no,
le
yo
entiendo.
Yo creo que es que está, de verdad había una viñeta no hace mucho de estaban los tres representantes, ¿no? Xi Jinping, Putin y Trump. Repartiéndose una tarta.
Es que se están haciendo eso.
Bueno, es que con la toma de Venezuela, por decirlo de alguna forma, tú puedes tomar mañana Taiwán, que
claro,
te lo voy a permitir.
Claro, y puedo
y tú te puedes quedar con medio Ucrania, que yo te lo voy a permitir. Nadie.
Estamos ahí, claramente.
Es que ese es el juego es ese. El juego es ese.
No, y echarle a través... aquí lo que puede haber es, que tampoco lo vemos todavía, es los contrapesos que haya en cada situación. Es decir, que yo quiero meterme con Irán a ver si de paso le desestabilizo a China y que le vengan Arabia Saudí y el otro diciendo, oye, mira, vamos a llevarnos bien en el barrio, déjate de tonterías, que como estos tengan tres ojivas nucleares en funcionamiento, te las ponen en dirección a Israel y montamos un pollo de mucho cuidado. Entonces lo que puede haber es que haya todos unos sectores que todavía no se ven o no se han articulado que puedan hacer un poquito de contrapeso. Pero lo demás, este tío se salta. Además, yo creo que nunca se había dado una conjunción de un idiota tan grande, con unos intereses tan desmedidos que hay detrás de él, ¿no? Que le están diciendo lo que hay que hacer. Y claro, este es un impresentable que va más allá de, porque no sale de la lógica de la barra del bar, diciendo, claro, las categorías políticas que utiliza es, no, porque además estos son muy feos, y estos no,
María,
no
te... es una infantilización del lenguaje absoluto.
Sí, pero es una infantilización perversa. Que rompe todas las categorías políticas,
claro,
o sea, no solo queda en el detalle.
Tú eres una periodista, como pasó el otro día, le haces una pregunta y te dice, tú eres una mala persona. Oiga, pues, ¿qué tiene que ver eso con
ya,
pues, lo que estoy diciendo?
Bueno, pero es que ya nos estamos habituando y estamos esperando a que tenga esas reacciones
¿Qué chiste
en el día a día.
Hoy.
Sí, 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 sí. Pero yo creo que también aquí lo que se está poniendo sobre la mesa y que ahí sí que nos afecta directamente es un poco esa relevancia de Europa, ¿no? ¿Qué es Europa? Europa, pues es una unión en el marco a una moneda y, bueno, a un mercado que tenía un poquito esa fuerza y esa potencia que ahora mismo se está quedando como, ¿qué actuamos? O sea, directamente en el marco de la seguridad, ¿no? Fuerzas, la OTAN, oye, si estamos en la OTAN, también vamos a cumplir acuerdos, ¿no? Si estamos en la OTAN, estamos, ¿no? Si de repente hay que defender, es que nos estamos empezando a cuestionar, pues es que también entonces empezamos a desdibujar, ¿no? Todas las líneas que también habíamos marcado de conjunto, por ejemplo. Y después, como unidad europea, pues ya se está viendo que hay una discrepancia y entonces es muy difícil porque nos vamos a ver como estados soberanistas individuales que ahí sí que, ojo, porque alarma total. Entonces, yo creo que hay todo un entramado que de repente, con ese agite, pues que yo no voy a decir que es, es que no es insustancial, porque, a ver, si lo hace una persona
ganó
insustancial,
la vacuna,
pero realmente con después con toda esa ese acompañamiento y esas miradas a otros lados que me están dejando seguir haciendo las barbaridades y diciendo lo que me dé la gana, y es efectivamente, y no pasa absolutamente nada.
Y ni fuera ni dentro, porque también está siendo muy difícil hacerle un contrapeso a internamente, y eso que la democracia norteamericana tiene sus controles, pero ha entrado en Venezuela sin la aprobación del Congreso, el Congreso no ha podido aprobar algo que le limite
una impuesta de intervención. Se quiere cargar al Bernanke este, ¿sí?, que está en el, ¿no?,
en la Reserva Federal.
Sí. ¿No? Entonces, pues es que fuera estar, ¿no?, estamos viendo esa incompetencia o incapacidad de Europa o de los organismos internacionales como Naciones Unidas u otros, ¿no?, de condicionar y limitar sus decisiones, pero internamente también, y eso es un peligro también para la democracia en Estados Unidos.
Pero el peligro para la democracia ya viene asentado con elementos previos. A ver, ten en cuenta que él estaba avalando un golpe de Estado en su país.
Sí.
O sea, le estaba deslegitimando los gobiernos. Él ha sido un perverso perseguidor de Biden, por ejemplo, ¿no?, al que le ha humillado.
Biden, curiosamente, en muchos de estos aspectos estaba haciendo lo mismo.
No, que es que en Estados Unidos todo el mundo hace lo mismo.
Pero
hay que recordar que también también, por ejemplo, Barack Obama fue el que más inmigrantes expulsó, por ejemplo, y también atacó otros países.
Pero estaba haciendo lo mismo, pero por lo menos se guardaban las formas y generas menos, digamos, temor e incertidumbre en todo el resto. Parece que hay unas ciertas reglas que siguen funcionando. Este tío lo que consigue con sus nuevas formas y sus nuevas categorías es romper incluso la ilusión casi por la democracia, que hay que mantenerla siempre.
Sí, es fundamental.
Pues sí, por lo menos es lo más bueno que tenemos, ¿no?
Eso es.
Bueno, pues hay algunos oyentes aquí que critican, por ejemplo, dice lo del Nobel de la Paz, que serán muy noruegos, muy liberales, muy europeos, pero que luego le otorgan el premio a cada personaje, que es para llorar, por ejemplo.
Está,
bueno, eso lo han hecho,
sí. Últimamente está en crisis.
Sí, lo han hecho, en muchas ocasiones lo han hecho, por desgracia, ¿no? Dice, si buscas la palabra lacayos en el diccionario, sale la cara de María Corina Machado. Dice, el traidor nunca es fiable para ambos bandos, la lealtad es admirable hasta para el enemigo. Bueno, hay que recordar una cosa, a ver, Donald Trump, dentro de su estrategia personalista y de negocio, también es verdad que tú entras en Venezuela, porque el problema de Venezuela no solamente es el petróleo, no es el petróleo y el negocio del petróleo, es que Venezuela estaba desdolarizando el negocio del petróleo, y eso también es un problema para Estados Unidos, porque empezaba a trabajar ya con China, pero con yuanes, trabajaba con Europa con euros, claro, eso adquieres, empiezas a perder el dólar como referencia, y ahí el dólar también quebraba. Y luego, ¿qué ocurre? Que tú entras a sangre y fuego en un país, por ejemplo. Claro, si tú lo desmontas completo, puedes generar una guerra civil, desestabilización, y te puede quedar un Estado fallido como ha quedado Irak, o ha quedado Libia, o ha quedado Siria, por poner un ejemplo. Y dices, ¿qué es mejor? Pues mira, oye, mira, descabezo esto, chantajeo a los que quedan, les amenazo y me quedo con el negocio, ya está.
Lo que han hecho en Siria es terrible.
Bueno,
el visto bueno al jefe talibán, le han dicho córtate la barba, ponte un traje, ¿no? Y en este momento, pues con el apoyo de los Estados Unidos. Imagino que ahora habrá que reconstruir el Siria y, bueno, pues entrarán ahí la Halliburton y todas estas volverán a entrar. Me imagino que estarán por ahí siempre.
Siempre están.
Todo es negocio.
Siempre están, sí. Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a continuar.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Bilbao Centro es el mejor plan para ir de rebajas. Comercio especializado, variado y de calidad. Marcas punteras, el trato cercano. Por algo, las mejores rebajas están en Bilbao Centro. Tardeo, buen ambiente y restaurantes de 10. Disfruta de una experiencia única. Ven a las rebajas de Bilbao Centro. Los mejores precios y el mejor plan te esperan.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
Tricología Matilde García ofrece al paciente un tratamiento personalizado y no invasivo en el cuero cabelludo de medicina regenerativa, adaptándose a las necesidades de cada paciente y consiguiendo resultados muy visibles de forma natural. Tricología Matilde García, en Clínica La Sailecu, Alameda Recalde 5, Bilbao.
¿Necesitas renovar o cambiar tu suelo de madera? Llama a Cuchillados Tour, con más de 30 años aplicando barnices al agua, aceites y teñidos. A Cuchillados Tour, 639 10 30 90 y a cuchilladostour.com. Personalizamos tu madera.
Tatuajes hay muchos, pero con un asesoramiento personalizado, pocos. En Enco Tatú, situado en Ribera de Botica Vieja 3, Deusto, encontrarás cercanía y profesionalidad, realismo en blanco y negro, línea fina, arreglos de tatuajes viejos y servicio de piercing. Plasmar tu idea comienza aquí. Bai Orice amplía su actividad con la apertura de su Caldari y Sarra, donde dispondrás de una gran selección de raciones para llevar con producto autóctono. Pollos, codillos, chipirones, bacalao al pilpil, alubias y lo que quieras. Su Caldari y Sarra. Nueva apertura en Luis Petralanda 8, Basauri. ¡Acércate!
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, de todas formas, María, cuando estabas hablando antes de una cosa de Trump, estos no aparecen como una nave extraterrestre. Este no sale como una flor silvestre que de repente crece, un champiñón. No, es que la gente le vota.
Claro.
Y digo, ¿qué puede pasar por la gente para votar a un imbécil de estas características?
Yo creo que hay a un imbécil de esas características, pero a mucho...
Es que imbéciles hay muchos, pero este es especial.
No vamos sí es verdad que hay un crecimiento muy... muy importante y yo diría que preocupante de la extrema derecha en Occidente. Es decir, ahora, por ejemplo, cuando estamos analizando, ¿no?, los sondeos electorales para las próximas elecciones autonómicas en España, ¿no?, en Aragón y en Andalucía y en Castilla y León, quien verdaderamente crece en voto es Vox. Es decir, son tres comunidades autónomas que están gobernadas por el Partido Popular, en las que previsiblemente va a ganar el Partido Popular, pero perdiendo voto en Andalucía con riesgo de perder la mayoría absoluta y viendo cómo a su derecha está creciendo Vox, que va a condicionar y mucho, ¿no?, la conformación de esos gobiernos autonómicos y sobre todo el tipo de políticas, como lo va a hacer también en Extremadura, ¿no?, donde ya Vox ha dicho que quiere gobernar y quiere estar en proporción de los votos que ha recibido. Entonces, ¿quién está votando a la extrema derecha? ¿No? Es decir, ¿quién está votando a la extrema derecha en España, Vox? Pero ¿quién lo hace apoyando a Trump, apoyando a Milei, apoyando al Frente Popular, apoyando a Meloni, es decir, apoyando a Orbán? Es decir, en Europa y en el mundo, la extrema derecha está recibiendo muchísimo apoyo. Y un dato que tenemos también analizado, ¿no?, más en nuestro entorno, es la juventud y los chicos jóvenes, ¿no? De hecho, yo estuve con Xavier en una jornada que organizaron en ZAS, ¿no?, es decir, donde también se reflexionaba, es decir, qué pasa con la juventud y que sobre todo qué pasa con los chicos más jóvenes que están teniendo un discurso muy reaccionario, machista, misógino y conservador, de apoyo a esa extrema derecha, o los últimos datos del Deusto Barómetro, donde aparecía también que la población de 18 a 24 años, un 20%, es verdad que un 80% no, pero considera que Franco no fue un dictador, o consideran que el franquismo fue un periodo de desarrollo económico. Entonces, ahí yo creo que hay que buscar en nuestro modelo de sociedad, que es que ha generado muchísima incertidumbre, que es lo que se conoce como líquido, que no establece certezas, que genera muchas inseguridades, y el populismo y ese, ¿no?, esas formas de dirigirse a la población que decíamos antes de Trump, infantiles, son directas y lanzan promesas que probablemente no van a cumplir, pero que generan supuestas certezas. Y hay gente que se necesita agarrarse a esas certezas. Y ya no estamos hablando solo de la gente más vulnerable o en riesgo de exclusión. Lo que hemos visto en nuestras sociedades también es cómo se estanca la precarización. Es decir, hay mucha gente en una situación precaria. Es decir, no están excluidas, no podríamos decir ni siquiera que son muy vulnerables, pero sí les cuesta llegar a final de mes y se sienten inseguridad para llegar a final de mes. Y lo vemos en la juventud, en el acceso a la vivienda, en la posibilidad de tener salarios dignos que les permitan emanciparse. Es decir, hay muchos elementos que generan inseguridad e incertidumbre y que están provocando que pues la gente, o hay a quienes, ¿no?, se abracen al populismo y a las promesas de la extrema derecha porque parecen prometerles unas certezas, falsas certezas, pero a fin de cuentas supuestas certezas, ¿no? Y eso también yo creo que está muy condicionado por la incertidumbre y lo que y si algo es nuestro mundo y cada vez más es incierto. A ver, la certeza no ha existido nunca, porque no sabemos lo que nos va a pasar mañana. Pero sí hemos tenido una percepción de certeza y de seguridad
en otros momentos. Y hay instituciones que nos daban certidumbre.
Eso es. Entonces, todo es desde mi punto de vista, todo es un constructo social. Y ahora estamos en un momento en que esa construcción se desvanece, surgen nuevas formas de hacer y la gente se siente huérfana también de marcos ideológicos, religiosos incluso, ¿no? Es decir, y eso es un caldo de cultivo muy favorable para que se instale el populismo. Se puede hacer una simetría, ¿no? Hay quien hace una simetría con la década de los años 30 del siglo XX, ¿no?, que fue momento también del surgimiento de los fascismos y que acabó en la Segunda Guerra Mundial, y cuando se hablaba de la postura de Trump en Venezuela, en Groenlandia, y quienes incluso están haciendo, ¿no?, una similitud con finales del 19, con, ¿no?, la vuelta al discurso colonialista, ¿no?, de reparto del planeta. Pues estamos volviendo, ¿no? A mí eso me recuerda a Margaret Atwood en el prólogo que tiene de la novela El cuento de la criada, no tanto de la serie, sino de la novela original, que es de los 80, del 84, si no recuerdo mal. Ella en el prólogo dice que esa distopía que se imagina en El cuento de la criada no inventa nada. Es decir, que todo lo que aparece en El cuento de la criada ha ocurrido históricamente en algún lugar. Y eso es lo que la hace terrible. Porque efectivamente, y ahora parece como que de nuevo, ¿no?, se nos están agrupando muchos, muchos posibles elementos distópicos que han ocurrido históricamente y que de repente, ¿no?, vuelven a aparecer. Y el discurso populista y el que abracemos discursos de extrema derecha populista que cuestionan la democracia y empiezan a validar sistemas autocráticos o tecnocráticos es una realidad.
Muy interesante, María. Yo añadiría que yo creo que toda esa extrema derecha, muy vinculada a los populismos, han jugado muy, muy bien con la comunicación y con la utilización de las redes sociales, lanzando además falsedades, pero que ha generado además evidencias. O sea, que es como que se hubiera dado la vuelta y de repente han servido para decir, no, es que yo apunto por esta ideología ahora porque efectivamente tengo riesgos y tengo miedo. Que está toda esa parte, después de esa vulnerabilidad, que bueno, pues que todo ese eco de noticias está llegando, está permeando en las personas y dicen, uff, me apunto más a este bando, pues porque igual me pasa algo y tengo esa seguridad. Entonces es todo ese mundo incierto, pero que además, por otro lado, ha estado muy bien trabajado, porque además todos sabemos de dónde se comenzó toda esa utilización y esas manipulaciones, y como aquí también la extrema derecha, rápidamente se hizo eco de ello y apostó por esas vías de comunicación. Y ha generado especialmente a quienes más consumen, que es a los jóvenes, a las personas jóvenes, bueno, pues estar mucho más con esos discursos que además han caído muy subliminalmente y que están generando pues ya esas conciencias y que me parece muy, muy peligroso.
Pues sí. Estamos en... Tendrán que renovar todos los textos de sociología política, María y compañía.
La gente joven.
El comportamiento, la gente joven no hay que... Tenéis que hacer primero un inventario de lo que merecía la pena, de lo que no, de cómo funcionaba y tal, porque sí, eso es fundamental. Sí, yo creo que, por ejemplo, la aceleración que suponen las plataformas, todo el mundo digital y tal, también es muy importante. O sea, es una cosa que acelera los tiempos, acelera... las formas de estar en el mundo y luego yo me imagino que también entre determinada juventud tiene que haber una especie de vayamos al lado desconocido, ¿no? O sea, es decir, nosotros venimos de un mundo en el que todo se da relativamente por supuesto, ha habido unas instituciones que nos han permitido llegar hasta donde estamos pero que no las valoramos. Por otro lado, pues el ejemplo muchas veces de la política no es el mejor, pero la política nunca va a ser muy diferente a como es ahora, o sea, por mucho que, para que, bueno, es como todo, según como lo quieras pintar, lo idealizas y punto, ¿no? Pero yo creo que también todo aquello que no hemos experimentado y que vete tú a saber cómo es, yo creo que eso también les tiene que llamar la atención. Yo siempre me he acordado de toda esta gente que entonces, sabios de taberna también, que aquí lo que hace falta es una guerra, ¿no? Entonces, pues yo no sé si muchas veces, a veces pues este tipo de ideas que pueden estar por ahí, pues en un momento determinado, pues puede ser el fin de una época, el comienzo de otra, donde vamos a probar lo que se probó hace siglo y medio y no mereció la pena, pero ¿qué lo vas a hacer?
Bueno, pero el voto a la ultraderecha, y eso los estudios lo reafirmarán, no se alimenta con racionalidad, se alimenta con emociones, con miedo, con resentimiento, bueno, con frustración.
Y algunos con racionalidad también.
Yo con racionalidad creo que pocos. Los únicos que creo que le ponen racionalidad son aquellos que están pensando cómo socavar, por ejemplo, porque muchas veces tiene que ver con el desgaste de la propia política, pero eso se trabaja a través de redes sociales. Todo el descrédito, la deslegitimación de la política, todo eso lo vas trabajando y vas creando frustración en alguien que al final dice, pues es la nueva revolución. Y, ¿no? Antes rebelarse era de izquierdas. Luego el capitalismo entendió muy bien que era lo mejor era poner al Che Guevara en una cafetera o ponerlo en una taza y ya está. Y con eso vas ya diluyendo el asunto. Y ahora pues llega la ultraderecha. Bueno, pues ya veremos, a ver. Pero de eso hablaremos en la siguiente tertulia.
Sí, hoy no nos va a dar tiempo.
Así que Xavier Ayerdi y María Silvestre, Elsa Puente, que tengáis buen día.